Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Miércoles 14 de julio, 10 y 4 de la mañana. Hoy tenemos un programa cargado de inspiración, de conocimiento sobre ese fascinante mundo de la comunicación gráfica y las últimas tendencias en la industria. Exploraremos la creatividad, el arte, el conocimiento, un tema fundamental tanto en la comunicación gráfica como en la universidad misma. El diseño es como un lienzo en blanco donde la creatividad empieza a desplegar esa chispa que ilumina nuestro entorno. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Es fundamental que como estudiantes de comunicación gráfica se conozcan los formatos de impresión, porque esos formatos son la base de la materialización de los diseños. Cuando los estudiantes entienden estos diferentes formatos, entienden los tamaños, entienden las técnicas de impresión, pueden llegar a adaptar esos proyectos, digamos que de una manera adecuada, optimizar la calidad, la eficiencia y tener adecuadamente un resultado. Además, les permite comunicarse eficazmente con proveedores, con clientes, hablar un mismo lenguaje con las diferentes personas con las que estudian, con los profesores, y tener la posibilidad de reconocer e identificar esos formatos que tenemos a la mano. Empezar a conocer esos formatos y esas técnicas de impresión posibilitan brindar un control sobre la presentación y la entrega de los trabajos, asegurando pues que se tenga un mensaje visual que comunique de la manera más impactante y más efectiva posible. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. El icónico logotipo de Queen, creado por Freddie Mercury, es reconocido mundialmente y se ha convertido en un símbolo visual asociado con la banda. Además, el video musical de Bohemian Rhapsody es una obra maestra visual que incorpora elementos de animación, de efectos especiales, de diseño gráfico y logró innovar y contar esa historia de la canción. Fue un video revolucionario que estableció unos nuevos estándares dentro de la producción audiovisual y demostró que con el diseño gráfico se puede complementar y potencializar la experiencia al escuchar la música, creando una conexión un poco más profunda con el espectador y con los oyentes. Esa combinación con el diseño ha dejado una huella duradera en la cultura popular y ha inspirado a generaciones de artistas y diseñadores.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Como será una constante y lo empezamos a trabajar desde la edición pasada de Formas y Tendencias, los estudiantes del semillero de Tendencias Gráficas van a ser parte fundamental de este programa. El día de hoy le damos la bienvenida a Dylan Santiago Pérez y a Juan Alejandro Quintero, que hacen parte de este semillero y nos acompañan hoy con un tema que ellos han venido investigando. Juan, buenos días.
Buenos días, profesor.
Dylan, buenos días.
Buenos días, profe. Muchas gracias por brindarnos este espacio.
Muchas gracias. Y de la mano de este saludo a los semilleristas, vamos a darle la introducción a nuestro invitado. Diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en edición de la UOC de Barcelona, máster en comunicación digital de UDIMA de Madrid, director de la tecnología en comunicación gráfica en Uniminuto, Bogotá presencial, docente en áreas de diseño con énfasis en procesos creativos, tipografía, composición y diseño centrado en el usuario. Investiga sobre diseño informacional, representa el programa TCG en la mesa sectorial y en el clúster. El día de hoy, para Formas y Tendencias, le damos la bienvenida y es muy grato tener esta visita, Hernán Huertas. Hernán, buenos días.
Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí a Formas y Tendencias, así como un saludo especial a nuestros estudiantes Dylan y Alejandro.
Gracias. Y la idea es eso, traer un experto que nos hable sobre el concepto de formatos, de técnicas de expresión, de impresión. Y Hernán ha venido trabajando muchos años y tiene mucha experiencia en este tema. Entonces le doy la palabra a los estudiantes para que comiencen su entrevista.
Listo, muchas gracias, profe. Primero que nada, agradecerle al profesor Hernán por habernos brindado su tiempo. Y queremos que comencemos contándonos un poco sobre su camino en la industria gráfica hasta el día de hoy.
Bueno, Dylan, pues inicié mi vida laboral por allí en el año 2001 en una empresa familiar de la industria donde pues estaban allí desarrollándose en diferentes tipos de trabajos típicos de la época y allí pude como reconocer y aprender cómo es ese primer como ambiente de trabajo de taller y trabajo de producción. Allí duré algo más o menos de unos 6 años. Y allí desde este lugar pasé a luego a trabajar con una entidad del Estado en el cual cumplí una función allí de coordinador editorial que tenía un vínculo directo de contratación con la Imprenta Nacional. Entonces por allí empecé a entender otras dimensiones de la producción.
Ok, ¿y de dónde nace su gusto por todo esto de ámbito, todo este del ámbito gráfico y la impresión?
Pues digamos que desde la etapa de formación de diseño gráfico en la Universidad Nacional, pues este era como el día a día, ¿no? Un poco como que en este momento, en los años 90, yo estuve en ese momento en una etapa de transición de la profesión, pasando de los medios análogos a los medios digitales, y esa era como la discusión del momento, el día a día. Bueno, en qué vamos a imprimir, cómo vamos a producir nuestros diseños, y en eso tiene mucho que ver pues también allí como las condiciones industriales del momento, pues que era como todo el tema del papel, la tinta y todos los factores industriales de esa etapa de la profesión.
Ok, ¿cuál ha sido el proyecto en temas de formatos de impresión? ¿Cuál ha sido el proyecto más interesante o desafiante en el que ha trabajado?
Bueno, hay un proyecto muy especial que quiero de manera pues, muy particular que elaboré para un gremio agropecuario del país en su momento. Este era un reto enorme, digamos que este gremio necesitaba participar en una feria internacional y digamos que había en el imaginario de cliente como transmitir como inmensidad, paisaje, un tema muy naturaleza. Y en ese orden de ideas, digamos, lo que más me motivó y me llamó la atención de este encargo, pues era el poder llegar a una pieza de mano que iban a entregar durante la feria, que tuviera ese grado de espectacularidad. Entonces, luego de haber discutido algunas premisas, algunos preceptos allí que tenía el cliente en su imaginario, y ver las posibilidades que teníamos en la empresa para trabajar el proyecto, propuse como el formato más grande que podría haber en ese momento en el medio que pudiera cargarse en la mano. Entonces partí de lo que es el pliego de papel convencional del pliego B que mide 100 por 70 centímetros y propuse una pieza de medio pliego vertical, es decir, no partir el pliego por la mitad convencional, por la mitad horizontal, sino por una mitad vertical, por lo tanto quedaba de 35 por 100 centímetros. Sí. Y hacer un sistema de plegado en acordeón de tal forma que esta pieza pues pudiera ponerse en un sobre y quedarse como una pieza de mano, un tipo brochure, un tipo catálogo, que al momento de desplegarse los 100 centímetros se viera un paisaje natural por ambos lados. Y el reto pues grande era allí pues como hacer que eso pudiera ser posible, porque era una producción bastante compleja, sigue siendo muy compleja.
Para el profesor Hernán, ¿cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta al seleccionar el formato de impresión adecuado para una pieza gráfica?
Digamos que lo más importante allí es tener claro la necesidad del cliente, y en ese sentido pues como un diseño muy enfocado en el usuario. Una vez se entiende qué es lo que el cliente necesita o a quién le va a entregar su producto, el problema de un diseñador se convierte en interpretar esa necesidad y ver cómo se puede hallar el mejor formato posible para establecer esa comunicación. Entonces, pienso que lo más importante allí para definir esto es tener una excelente comunicación, un excelente ambiente de confianza para discutir lo que realmente se puede hacer, por una parte, no ofrecer nada que sea irrealizable. Algo que de alguna manera también el cliente pueda pagar, o sea, porque también se le pueden ocurrir unas cosas locas y unas cosas muy descabelladas, pero entonces si estamos en ese marco de lo que se puede hacer, de lo que se puede pagar y de lo que además un usuario puede obtener dentro de ese flujo, digamos, de acuerdo que hay entre un cliente y un usuario, pues allí va llegando como a unos límites, como un tipo como de frontera de requerimientos mínimos que puede tener tu diseño.
¿Cómo se manejaría ahí el tema de lo que tú decías? Es importante lo que quiere el cliente, pero a veces los clientes son muy caprichosos. ¿Cómo se maneja esa información que tiene uno como diseñador para decirle, no, esto no se puede, esto sí se puede, o esto es lo mejor?
Bueno, es clave esa pregunta porque el diseñador debe recurrir allí también un poco a su capacidad de persuadir en un cliente a través de lo que yo llamaría la herramienta más eficaz que tiene actualmente un creativo, en este caso un comunicador gráfico, que es la modelación de un prototipo. Entonces los prototipos se vuelven una herramienta importantísima para poder convencer a un cliente de algo o incluso poderle decir, mira, en términos de industriales, esto que estamos pensando, esta idea caprichosa que pronto puede surgir, pronto sin usar la palabra caprichoso, porque pues decirle a un cliente que están corriendo en esta tónica, pues se perdería un poco ahí la dinámica del negocio. Es darle a entender que este encargo, esta petición posiblemente excede la industria. Y hay un tema que quisiera poder allí como introducir también, y es que pues nosotros estamos todo el tiempo también dependiendo de factores industriales. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el límite? Es fundamental para poder también aterrizar a un cliente. ¿Cierto? Porque pues, el cliente podría desconocer o ignorar un montón de factores de producción y quizás de pronto al principio no tiene idea ni siquiera del costo de ello. Entonces creo que con información técnica muy, muy bien informada, muy bien elaborada, pues uno puede sí como llevar al cliente a través de unas realidades, ¿no? De las posibilidades. De ese modo, pues también el cliente va también confiando en que uno está al día también, ¿cierto? Sí. Que no está como improvisando, como que sabes, si te digo que sí, lo que estás pidiendo, pero luego mañana te digo no, porque no se puede hacer. Pues no, de una vez tú vas como claramente diciéndole que es lo que realmente se puede o no hacer.
Ok, y volviendo a los formatos de impresión, ¿cuál es la importancia de la elección del papel y otros materiales relacionados con los formatos de impresión?
Sí, es clave allí la relación que hay directamente proporcional entre la idea y el material. Pensemos un poco en voy a poner un ejemplo allí, poner un vasito de papel para poder echar agua o café. Si lo hacemos en un bond 75 gramos, ¿cierto? Por más perfecto que nos quede el modelo, pues ese papel va a permear y va a ser ineficaz para poder contener líquido. Sí. Entonces ahí el material se vuelve fundamental en que tengo que elegir un cartón, tipo de material que sea impermeable, porque necesito depositar agua. Por otro lado, puedo pensar que voy a recibir una pieza de mano que voy a manipular mucho, que voy a guardar y tal, y si lo voy a poner en un papel demasiado delgado, muy frágil, pues entonces se va a arrugar y rápidamente la comunicación y el mensaje también se va a deteriorar. Y la lectura que voy a hacer de ello a posterior pues va a ser como, sabes, un poco como que el mensaje se ha dañado también junto con el material. Entonces creo que la elección de un sustrato, de un material, es fundamental, a probarlo, testearlo, de nuevo los prototipos, para poder establecer allí claramente qué es lo que yo requiero para hacer materializar esta idea, ¿no? También me podría estar excediendo, de pronto incurriendo en materiales que de pronto son demasiado gruesos o demasiado sofisticados en ideas que no lo requieren, ¿sí? Si son piezas que de pronto una persona va a tomar, va a leer y botar inmediatamente, o no la va a usar una entrada a un evento y miras la pieza y ya después del evento pierde uso, pues tampoco le vas a gastar mucho material a eso, ¿no? Entonces creo que ahí el sentido común, de nuevo el uso del usuario. En este sentido hay una frase que a mí me encanta poder siempre activar en clase, de uno de los diseñadores más importantes del siglo XX, Ott Eicher, de la escuela de Ulm, que dice que el uso hace al objeto. ¿Sí? Pensar en el uso, en qué forma, digamos, de utilización le voy a dar a la pieza, pues le va a dar la forma realmente al objeto y su material y su sustrato.
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Profesor Hernán, ¿cómo ha evolucionado la tecnología de los formatos de impresión en estos últimos años?
Bueno, yo quisiera poder decir como, uy, un montón o muchísimo. Sin embargo, como lo hablábamos antes de iniciar el programa, se puede pensar un poco que la tecnología y los formatos se pueden asociar o hacer una analogía como un poco como con el uso del calzado, los tenis, ¿no? Los moldes que hay para hacer tenis, digamos, qué tanto varía el tallaje del pie del ser humano y qué tanto varía como su dimensión, en fin, pues no tanto, hay unos estándares, ¿no? Entonces, detrás de todo esto hay un tema de ergonomía, es en qué somos capaces realmente de administrar en términos de materiales y en términos de formato, de diseño en la industria, y no ha variado mucho, digamos, en términos generales. Seguimos pensando en unos formatos de pliego, hay unos formatos, digámoslo, con un poco más de dimensión, que tienen que ver más con rollos de papel, de gran formato, pero en términos ya propiamente de impresión y producción gráfica, esto sigue siendo algo muy estandarizado. Entonces, lo que sí puede ir variando un poco allí es como la tecnología para manipular esos formatos, para hacerlos, digamos, hacer producciones más veloces, hacer producciones con mayor cantidad de acabados, con mayor combinación de materiales, ¿cierto? Porque al final de cuentas, pues, digamos, las manos del ser humano siguen siendo las mismas. O sea, el formato que llega a mi mano debe poder seguir siendo un formato adecuado y adaptado a mi mano, a mi lectura. Y entonces, en ese sentido, las dimensiones, los tamaños, poco varían. ¿Dónde está realmente allí la innovación? Un poco como en los sistemas de impresión, creo yo, un poco pensando en que ha ido ya introduciéndose en unas producciones de impresión mucho más veloces, más sofisticadas en términos de impresión digital, impresión offset digital, que hacen que ciertos acabados, ciertos detalles o digamos precisiones de la reproducción del color o de la reproducción de la calidad de la imagen tengan una mejor calidad ahora que antes, y en ese sentido pues van también como haciendo mejor, dándole un mejor control al tamaño del papel, al formato, garantizando, bueno, en términos técnicos, este tema, por ejemplo, de la coincidencia que hay entre la parte delantera y trasera de una hoja, que técnicamente se llama tiro-retiro, pues eso hoy en día ya está superado. Hace un tiempo era un problema de la industria garantizar el registro, se llama eso. Hoy en día eso prácticamente está superado. Lo mismo que la cantidad de color que cae en una imagen, también esos son temas ya que han mejorado bastante con la tecnología.
Bueno, ¿y cuáles son las tendencias actuales en el campo de los formatos de impresión y qué podemos esperar en el futuro?
Bueno, yo creo en ese sentido que para hablar de tendencia en el formato, tendencia, como también hablábamos off the record aquí fuera de la emisión al aire, esto se parece mucho como también al tallaje de las camisas, ¿no? Que esto, pues como que hay unas tallas ya estandarizadas, S, M, L, XL, XS, y como que vienen unas variantes allí, como tener una talla slim, por ejemplo, así más ajustadita, o tal vez una talla más ancha. Entonces, en el caso de los formatos, las variaciones que pueden tener, puede ir orientado un poco como a lo personalizado, digamos, uh-huh. como, ¿sabes? Como el formato, la impresión y el formato a tu medida. Y allí un poco como que viene también la posibilidad de hacer una serie de variantes para romper el paradigma, digamos, de lo cuadrado. Entonces, allí entran mucho los troqueles, por ejemplo. Lograr hacer, por ejemplo, que se va dentro de lo común del papel o dentro del común del formato, se puedan traer a hacer algunas variaciones de percepción, como lo mencionaba en el caso del trabajo del cual mencionaba como un paradigma de mi trabajo, poder llegar a formatos verticales, por ejemplo, o muy horizontales, que hagan que la experiencia del usuario sea diferente. O sea, en otras palabras, como sorprender al usuario, sorprenderlo y entregarle una pieza que de pronto diga, wow, esto es distinto, esto es diferente. Estamos acostumbrados a recibir ciertas dimensiones, de pronto al recibir algo diferente la percepción cambia, ¿no?
Y quiero que nos aconseje a todos para mantenernos informados y actualizados a nosotros sobre todos estos temas.
Bueno, yo creo que la principal como recomendación que haría el consejo en general, no solo para los temas de impresión y formatos, en general para todos los procesos de aprendizaje en estas carreras creativas, es la de definitivamente estar como al tanto de lo que está pasando. Esto posiblemente suene como muy obvio, como muy lógico, pero el mes pasado estuvimos con Jorge en la feria de Andigráfica, que uno de nuestros aliados allí, el gremio de los industriales de la industria gráfica, ofrece anualmente para ir a conocer las máquinas, la industria en general. Pues estuvimos allí y vimos pues algunas cosas interesantes, unas máquinas, por ejemplo, chéveres, muy, muy interesantes sobre producción de stickers, por ejemplo, que está muy de moda ahorita. Y entonces eso implica que uno tiene que estar allí en la feria y mirar, o sea, ir a aprender viendo, ir a aprender caminando y recorriendo los stands, conversando con algunos de los industriales que están allí, oiga, ¿qué hay de nuevo? Y ellos mismos le van contando a uno, oiga, traemos esta nueva tecnología, ahora esta máquina ya no corta así, sino corta así, o esta máquina ya no imprime solamente eso, sino imprime esto otro. Entonces, las pequeñas innovaciones de un año a otro pueden ser muy sutiles, pero efectivamente cuando está uno ahí metido en el cuento, cuando está uno ahí observando, atendiendo, pues puede estar allí como muy atento de lo que van cambiando las cosas. Por otro lado, pues también como ver lo que otros diseñadores hacen, digamos, también, ¿no? El tema de la tecnología, pues digamos que está allí como en una feria y tal, pero luego como estar en la jugada de este tipo de cosas como paradigmáticas, entonces ahí hay una serie de eventos que premian, por ejemplo, lo mejor del diseño, premian lo mejor de los catálogos, lo mejor de los libros, los anuarios. Entonces cuando uno llega y ve estos objetos y participa de estas convocatorias o ve lo que está pasando allí, pues uno también puede aprender viendo lo que otros hacen. Y uno puede decir, oiga, no sabía que yo podía meterle una tinta especial acá, o podía de pronto insertar un papel distinto acá, o hacer alguna variante en algo que siempre todo el mundo ha hecho así, ¿sí? Como en caso de las tarjetas personales, por ejemplo, las tarjetas de negocio, ¿no? Todo el tiempo las vemos de una forma, pero hay miles de formas de variar o de hacer otros ajustes allí al diseño.
Director, ahorita me gustaría saber sobre la impresión 3D. Me gustaría también, ¿qué opinas sobre esta nueva tendencia que hay?
Pues claro, Alejandro, mira, allí el tema de la impresión abre un campo. Cuando hablamos de imprimir, se trata pues de una acción que transfiere directo o indirectamente información de una data a un material o un sustrato. Y claramente cuando hemos estado hablando hasta ahora en el programa, hablamos de la impresión como tradicional, la bidimensional, es decir, una transferencia de imagen sobre un papel, un sustrato, tela o cualquier otro, cuando ya empezamos a hablar de introducir una variable de tridimensionalidad, de volumen, pues eso también es impresión, ¿cierto? Y eso también es llevar información a un tipo de máquina que va a traducir esto en un objeto. Entonces allí hay mucho que hacer, y creo que un comunicador gráfico, un diseñador en general, pues tiene allí una oportunidad también de explorar desde lo más básico, que puede ser generar un relieve, ¿cierto? Generar un tipo de volumen leve a algunos diseños, ¿cierto? Hasta ya la modelación, pues, de un objeto, que implicaría otro tipo de competencias, otro tipo de habilidades, porque significa pensar ya la dimensionalidad de un objeto en su alto, profundo, ancho, ¿cierto? Que no es ya solamente la de un papel allí impreso. Entonces hay un potencial muy grande. Creo que incluso uno podría estar pensando hoy en día que hay oportunidades de hibridación, es decir, donde uno puede incluir algunos elementos tridimensionales dentro de una impresión bidimensional, y eso estaría, digamos, como chévere poder por allí ver algunas posibilidades de innovación, ¿no?
Sí, director. Y como docente y director de programa, ¿cómo se podría generar estrategias de aprendizaje que permitan que los estudiantes reconozcan los formatos más usados para impresión?
Pues una de estas oportunidades o formas de hacer que esto funcione en el programa es precisamente la existencia del semillero. Yo pienso que, pues, además de los espacios, digamos, obligatorios que tiene el programa en su formación, en una ruta que va de menos a más, que va de lo más sencillo a lo más complejo, que va haciendo que se comprenda el mensaje de un trabajo, de un proyecto, en una forma básica hasta una mucho más avanzada. El comunicador gráfico tiene la posibilidad de participar de espacios como este, el semillero de tendencias gráficas, en donde, pues, el asunto está en permanente discusión. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está sucediendo? ¿Quién lo está haciendo ocurrir? ¿Cómo podemos integrar esto que aprendimos por allí en la materia de técnicas de impresión, en los cursos de diagramación? ¿Y será que podemos hacer esto de otra manera? En ese orden de ideas, creo que la invitación es a que el estudiante también se dé la oportunidad de ir más allá de lo que aprende en un espacio, en un aula, y sentirse siempre inconforme. Es una inconformidad sana, ¿cierto? Una inconformidad esa donde yo soy el que me pongo el límite del aprendizaje, no la nota, no la evaluación. Y más bien le hago preguntas a los profesores, le hago preguntas a la industria, me relaciono, me conozco con empresarios que están metidos en el tema, y de esa manera voy ampliando mi espectro de conocimiento y voy probando. Y de alguna manera me hiciste acordar con esta pregunta, mis primeros momentos de diseñador fueron esos, fueron de ir a un servicio de impresión y decir, ¿cómo hago para que esto, en el momento de pasar ese archivo, haga esto y no aquello? No, mire, usted tiene que hacer, darle esta orden, cámbiale aquí esta configuración, cámbiale, póngalo de esta forma. Y de alguna manera el estudiante tiene que vivir eso, como un alto grado de curiosidad, sincero, digo, no preguntar por preguntar, sino realmente decir, bueno, ¿cómo hacen esto? O sea, coger una pieza, por ejemplo, y observarla, y deconstruirla y decir, ¿cuántas tintas tiene esto? Uh-huh. ¿Qué tipo de impresión usaron? ¿Esto como en qué máquina pudieron haberla hecho? ¿Qué formato es este? ¿En qué tipo de tamaño de papel programaron o diseñaron esta pieza? Entonces esas curiosidades siempre serán como el mejor camino para seguir aprendiendo.
A la hora de imprimir, a la hora de seleccionarla para la impresión, ¿qué es lo más importante, el desgaste o la creatividad de la impresión?
Bueno, te refieres ahí un poco como a la elección del sistema de impresión, un poco pensando en el tipo de, como de tecnología también, y un poco también pensando en que evitemos un gran desperdicio, es decir, pues estoy haciendo una producción de papelería que nadie va a usar, ¿no? Yo creo que ahí viene de nuevo el foco de como de tener siempre allí en la mira al usuario. O sea, creo que el centro de mi aprendizaje en mi vida de diseñador ha sido un diseño centrado en el usuario. Uh-huh. Y esto es algo que va a hacer que aterrice en todas las formas mi elección, mi decisión. Una vez considero yo para quién va dirigido este diseño, para quién estoy trabajando, pues me va a ser mucho más fácil decidir un sistema de impresión sobre otro. Este sistema de impresión posiblemente me va a implicar producir mayor cantidad, pero voy a desperdiciar más también. Pero yo no necesito sino 100 ejemplares, entonces más bien elijo un sistema que no me va a dar desperdicio, donde voy a producir exactamente los 100 exactos y no hacer 1000 que tengo que botar yo unos papeles de prueba, ¿cierto? Y así en todas las dimensiones de la elección del uso de la producción gráfica, pues voy a ser muy preciso en eso cuando pienso en el usuario, ¿cierto? Cuando pienso un poco cuál va a ser el destino del producto. En eso sí creo que la tecnología y la industria hoy en 4.0 ha hecho que varíe y cambie mucho a favor para nosotros los creativos, las posibilidades de evitar al máximo los desperdicios. Yo creo que hoy un día un creativo que desperdicie, pues está un poco como fuera de tono, ¿no? Como que debería pensar un poquito antes de hacer estas acciones, pues pensar que no son ilimitados los recursos.
¿A qué se debe el desconocimiento actual de las medidas exactas de un formato estandarizado como por ejemplo una tarjeta de presentación, un póster y entre otros?
Sí, mira, ¿a qué se debe, no? Yo en su momento cuando entré en esta primer trabajo en la industria familiar, el tamaño de una tarjeta personal era un estándar, 9x5.5, o sea, era memorizada, 9x5.5. ¿Por qué? Pues porque ese era el formato exacto en el que cabía una billetera, que cabía una tarjetera, en fin, podía adaptarse un montón de objetos y todo que estaban en el uso del escritorio de oficina, ¿cierto? Pero en el proceso de ello, pues también ha ido cambiando el uso de la tarjeta de negocios al punto que ya en algunos casos se ha vuelto una pieza digital también, pues que ahora tienes el tamaño más bien del teléfono, ¿cierto? Ajá. Y no la de la billetera. Entonces ahí va variando, pero ¿por qué se desconoce? Quizás yo creo que en general el joven hoy desconoce un montón de datos, un montón de estándares, que tal vez, yo no sé si sea por la abundancia de información, que quizás esos datos no le parezcan importantes, y de pronto quizás allí pensando en el tipo de formatos universales, que por ejemplo el tamaño de un libro, el tamaño de una carpeta, de una hoja carta, por eso se llama carta, pues tiene esa dimensión, posiblemente no le interese, no le llame la atención las medidas, pareciese como si fuese algo, una condición allí como ya preexistente, de la cual no tiene por qué preocuparse, y yo creo que es un llamado justamente a ser realmente conscientes de que toda esta capacidad de atributos y especificación que hay en el material es condicionante el diseño. De nuevo, un poco en los ejemplos que he puesto, si a mí me ponen un rollo de tela y pongo a hacer allí un montón de prendas y no me importa si me va a sobrar la mitad del rollo, qué sé yo, pues ese negocio no va a ser realmente productivo. Y no conocer allí el canon o las medidas de cómo funciona la fibra de una tela o las dimensiones del rollo, pues me va a ser muy difícil que yo pueda producir sobre ese material. Y ahí el factor industrial es clave, es fundamental para poder crear, no lo puedo ignorar, o sea, no puede ser simplemente como que yo boto ideas allí como que de cualquier manera y no importa en qué formato lo hagan, en qué sustrato, porque al final la relación creativo, diseñador, cliente, usuario se va a romper por algún lado donde dice no me sirve esta solución.
En Formas y Tendencias, la música. She know what she need, all I need, all she blessed me, giving you my best, yeah, I got my heart on my sleeve with a knife in my back, what's with that thing?
Heart on My Sleeve es una canción de Drake donde hace una colaboración con The Weeknd. Es una canción fascinante que es como una experimentación que hemos visto normalmente en redes sociales cuando por medio de la inteligencia artificial se cogen o se toman, perdón, otros artistas que canten las canciones que ellos mismos no crearon. En este caso, tanto la voz de Drake como la canción de The Weeknd son generadas por inteligencia artificial. Y es un campo que se ha venido explorando hacia la creación musical que se asiste por un computador. Es una fusión de ritmos contagiosos y de letras que son emocionalmente cargadas. Esta canción refleja la capacidad que se tiene en este momento de crear una canción por medio de esa inteligencia artificial, dándole un toque de innovación y que muestra cómo la tecnología está empezando a intervenir en diferentes campos y en diferentes áreas.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Hernán, ¿existe algún formato que para usted sea el favorito? ¿Por versatilidad, facilidad de espacio para diseño o función como con cualquier formato son sin problemas? Perdón.
Esa es una interesante pregunta, porque si puede haber algún tipo como de favoritismo, ¿no? En el diseño, por momentos decía, oiga, usted está haciendo todo como en azul, ¿no? Sí. Como que le gusta el azul. Oiga, ya va en serie haciendo unos diseños con esta tipografía, la está como usando como en todo lo que está diseñando. Y esta pregunta que hace sobre un formato como predilecto o algo allí, me hace pensar en mi tiempo que estuve trabajando en el Estado, haciendo coordinador editorial de una entidad importante que publicaba bastante en ese momento. Tenía alrededor de 200 títulos al año que se tenían que editar. Y si puedo pensar en una época en la que pude tener un formato favorito, fue esa. Y el formato favorito de mi momento era el 16avo. Uh-huh. Sí, 16avo, un 17.5 por 25, un formato en donde era el tamaño como estándar de un libro que no era ni de bolsillo, que el de bolsillo es media carta hacia abajo, uh-huh, ni era un formato grande, más allá de tamaños cartas o tabloides y eso, sino el 16avo. Pensando en la subdivisión de la 16ª parte de un pliego B de 170, pues daba esa medida, 17.5.25, y era para mí como si fuese el lote de un proyecto arquitectónico, ¿no? Con este ejemplo que les voy a poner, porque era como cuando en el caso de un proyecto urbanístico a un arquitecto le entregan siempre ese lote 17.5x25, entonces se convirtió en el área problema por excelencia. Entonces yo me di el gusto de hacer el uso y la distribución de todo el espacio en ese lote que me dieron de 17-25, que era el formato además más productivo, el más económico, el más versátil, en términos de producción era encajaba perfectamente en todas las máquinas. Me di el gusto de diseñar de arriba a abajo, izquierda a derecha, en diagonal, de todas las formas posibles. Por lo tanto me volví como experto en ese formato y casi que me sé las escalas de memoria y todo de cómo trabajar ese formato sin problema en el caso para portadas de libros, ¿no? Entonces ese podría ser, digamos, mi formato predilecto.
Listo. ¿Y cómo hacer que estos formatos, dentro de lo que hablamos, y sustratos también, no sean desplazados por los medios digitales?
Yo creo que esta discusión ya está un poco como terminada, un poco en términos de que hace unos años aquí en el programa se editó un texto que se llamó El futuro del impreso y el impreso del futuro, en donde se estaba como pensando en qué va a pasar con el impreso, y al final de cuentas estábamos con ese temor de que entonces se va a acabar el impreso, todo lo digital, y estaba el Kindle de Amazon en ese momento en furor, y el Nook de Barnes & Noble estaba también ahí en furor, las tabletas digitales, en fin. Y no pasó nada. No hay una época de la historia humana donde se está imprimiendo más impresos en este momento y libros que esta época. Es impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano al final le dio mayor valor al objeto en papel. De hecho, esta es una cosa fantástica ver, por ejemplo, las personas cuando les llega un libro nuevo a su casa. Eso sí cambió mucho. La compra del libro se hace ahora por compra en línea. Y el libro, lo primero que hacen es olfatear el libro, olfatear la tinta del papel, y ese olor a la tinta, a la imprenta, es exquisito. Entonces, experiencia, refuerza un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Que en realidad yo creo que no hay que hacer nada allí, simplemente dejarlo ser, un poco un let it be ahí, dejar que el libro siga existiendo y el formato digital también, no va a pasar nada. Es decir, lo que ocurrió es que hoy por hoy el formato, el impreso está ahí, pero también el digital también está al lado, y entonces se complementan, hacen una especie de ecosistema informativo análogo digital que ambos tienen su propio espacio. Y creo que el ser humano, el hombre en general, disfruta esa lectura tanto en el medio análogo como en el medio digital, y tiene cómo escoger allí. Definitivamente se acabaron, digamos, como los libros de referencia. Por ejemplo, ya no hay enciclopedias impresas, ya no hay diccionarios y otro tipo de libros de ese tipo, que definitivamente la internet y los repositorios digitales superaron en función. Pero en caso, por ejemplo, una novela, una ficción, una narrativa gráfica, el libro de no ficción, incluso, pues eso sigue siendo, por ejemplo, hoy un espacio para libros impresos sin ningún problema, en el caso del libro, ¿no? En otros tipos de piezas, pues seguirá siendo necesario complementar algo de papelería poligráfica, papelería publicitaria, que complementa también todos estos canales de publicidad digital, que la persona seguirá necesitando, queriendo llevarse un impreso de alguna información que está recibiendo. Así que yo creo que no hay que preocuparse mucho por el asunto, pienso yo.
Bueno, director, ¿para usted cuál es el mejor sistema de impresión, por facilidad y calidad?
Pues hablar del mejor de algo, pues siempre es como dónde te ubicas, ¿no? ¿Dónde estás parado? Entonces, quizás si le haces esta pregunta a una persona que está metida, por ejemplo, en el medio de los empaques, etiquetas y la parte flexográfica, va a decir, wow, lo mejor es la flexografía, ¿no? Pero quizás estás hablando con alguien que está allí como en el mundo de los libros, en el mundo del impreso, y pronto va a decir, no, la impresión offset está muy bien. Creo que hablar del mejor sistema de impresión, yo creo que el mejor sistema será para el producto, para el cliente, aquel que le resuelva la necesidad del problema puntual que está requiriendo. Si estamos hablando de una producción de gran cantidad, de pronto para el embalaje de un producto que necesitan cientos de miles permanentemente, porque son productos que están rotando mucho, gran volumen, indudablemente la flexografía será uno de los sistemas más usados allí en ese medio, ¿no? Pero si vamos a hablar con, por ejemplo, con una editorial independiente que tiene una producción de pequeños, pocos ejemplares, pero continuos, seguramente va a preferir allí unas máquinas offset de impresión de pliego muy eficientes también para su negocio, ¿cierto? Entonces, y lo mismo pasará también con ciertos productos que van a ser resueltos a través de impresión digital para alguien que solamente necesita, no sé, 20, 50 brochures para entregar a ciertos clientes puntuales, personalizados. Pues para él estaría muy bien ir a la papelería del barrio, de la localidad, a imprimir específicamente esa cantidad y no más. Entonces creo que el mejor sistema allí está acondicionado a la necesidad propiamente del creativo y una relación directa con el problema que pretende resolver.
Hernán, ahorita estabas hablando de digamos, esa visita que hicimos a Andigráfica, y pues evidenciamos que en este momento están las etiquetas, flexografía, tener la facilidad de hacer prototipos. Y tú has venido trabajando hace muchos años esa evolución que ha tenido en la industria de las artes gráficas. Según lo que tú estás viendo o lo que tú conoces, ¿cuál sería como ese futuro que viene para las artes gráficas?
Sí, interesante, ¿no, Jorge? Eso que vimos allí en feria, a mí me impresionó particularmente mucho la existencia de una gran cantidad de marcas chinas, sí, propiamente. Sí. Es decir, no la marca solamente de las máquinas, sino marcas propiamente de agenciantes, productores, que están ya en el frente de la producción directa al usuario, China. Y creo que por allí, a propósito de la introducción que hiciste esta sección con la inteligencia artificial, creo que viene una etapa muy importante de aceleración, digamos, de la data, la información, que va a hacer que la impresión de producción sea aún más rápida, más eficiente, más personalizada, en donde ya no va a afectar mucho las variantes o los factores allí de cantidades, Y creo que por allí vamos a estar viendo también otro tipo de integraciones con la Internet de los objetos, con este Internet of Things, que significa un poco como que los materiales te empiezan a tener ya conectividad con las redes y entonces podamos tener, no sé, como impresiones que ya por contacto o por algún tipo de manipulación te activen algún tipo como de contenido de realidad aumentada o realidad inmersiva, ahora con todas estas innovaciones de realidades inmersivas, a partir de pequeños de objetos interactivos que están dentro de los impresos, ¿no? No perdamos de vista allí que la impresión no solamente llevar tinta al papel, sino todo aquello que acción que lleva como información, ¿cierto? A un sustrato. Entonces, por allí vamos a ver empaques también, no sé, de un tipo que, no sé, me imagino que podamos a través de algún tipo de dispositivo también activar historias, qué sé yo, activar algún tipo de narrativas que salgan de la etiqueta o que salgan del embalaje. Entonces, pues yo creo que la maquinaria y la tecnología va a estar como orientada a eso, ¿no? Y todo el desarrollo de nuestros profesionales va a estar como en generar todos los contenidos que van a tener que funcionar, animaciones, narrativas gráficas, mucho storytelling allí, mucho content branding, que tiene que ver con esta parte de cómo se sigue pues haciendo mercado, cómo se sigue generando pues consumo masivo de todo lo que se produce, ¿no?, en este momento.
Y pues el tema es muy amplio y falta muchísima información todavía, pero pues se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Llegamos al final de la emisión de Formas y Tendencias. Muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Juan.
Gracias a ustedes, director y profesor.
Dylan, muchas gracias.
No, igual, muchas gracias a ustedes y al profesor Hernán por habernos dado su tiempo.
Hernán, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy con esa experiencia y ese conocimiento en Formas y Tendencias.
No, pues para mí un placer, a Dylan, Alejandro, el profe Jorge, pues por estar aquí de nuevo con ustedes. Un gusto muy grande poder compartir algo de la experiencia, de poderles ofrecer un punto de vista, darles esa expectativa también de que en el programa podemos seguir avanzando a través del semillero de tendencias gráficas, todas estas inquietudes que sí se pueden generar alrededor del tema, que es tan amplio.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño. Summers went past, I'm like, where the ops go? Had to think about it, man, I got them all smoked, pussy. Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio, la tendencia es el diseño.